La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul, una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hola, hola, buenas noches, El País y los Escritores. Un nuevo capítulo del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAD. Este es el número 454 y estamos en la novena temporada de este programa que, bueno, obviamente ha tenido tantos exponentes de la cultura. Hemos viajado a tantos lugares, pero mire, la semana pasada me pasó algo muy lindo. Me invitaron a la presentación de Viajero Eterno, el libro escrito, un ensayo biográfico sobre el periodista Alejandro Vignatti que hizo mi amigo Carlos Parodi. Ya estuvo en este programa Parodi, pero bueno, se hizo en un lugar hermoso, Pasiones Eternas, allí en San Andrés de Giles. Bueno, pasamos un día bárbaro, fue una noche espectacular, con muchos recuerdos, muchas emociones, con gente que, bueno, lo conoció. Bueno, Vignatti, a propósito, hubiese cumplido el sábado 90 años. Pero estamos con su sobrina, que es la impulsora de este gran trabajo de reivindicación, ¿no? Que no se pierdan aquellos valores importantes como Vignatti, un precursor en muchos géneros, especialmente en el género fantástico, en lo que tiene que ver con los ovnis, bueno, un tipo extraordinario. Y bueno, quedamos en hablar hoy con Silvana Vignatti, que está en línea. Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, un placer que estés hoy en el programa y te agradezco la atención que tuvimos en Giles con el equipo precisamente de este programa, acompañado por el escritor José Miguel Viotto, cordobés radicado en Luján de toda la vida. Pero bueno, qué lindo ser la sobrina de un periodista de la talla de Alejandro Vignatti, y muchos años después, porque si no me equivoco murió en el 83 Vignatti, ¿cierto?
En el 83. Qué lindo ser la sobrina de él en forma personal y familiar por los afectos, y también un poco la encargada en este momento de rescatar todas esas facetas de su labor, la periodística, la radial, la escritura, la poesía, sus amistades que lo recuerdan con muchísimo cariño. Para mí es un orgullo todo ese compendio de cosas.
Te pregunto, ¿cuándo decidiste comenzar a reivindicar la figura de Alejandro? ¿En qué momento?
El abridor de esa puerta fue Carlos Parodi con su libro. Acá en Giles habían hecho algunos eventos iniciados por Graciela León, en los cuales nosotros como familiares participamos porque aportamos gran parte del material físico que tenemos y datos intelectuales, digamos, en las entrevistas. Pero a mí me había costado mucho emocionalmente. Me costaba un montón. Siempre lo vivía como, no es tristeza la palabra, pero con cierta congoja por su ausencia. Me costó mucho. Pero con Carlos pudimos hacer otra cosa y pasarlo a una acción positiva, que por supuesto se puede trasladar también a otros artistas.
Bien.
Y para mí, una puerta muy linda.
Claro, la gran investigación que hizo Carlos Parodi, bueno, y además ese día se presentó la segunda edición.
Claro, se dio una relación de amistad muy linda, y creo que eso es importante, porque si no queda solamente en los datos que vos das.
Uh-huh.
¿Me explico? Cuando no se mueve la energía en algún lugar, y son datos, recordatorios, aniversarios. Y la idea era un poco dar a conocer su trabajo, pero que también la gente se interese un poco más por la cultura, por otras cosas. Los influencers antes eran otros. Y rescatar un poco eso.
No, sí, bueno, eran protagonistas de la cultura. Protagonistas, claro. Actores culturales, o no sé si un influencer, sí, bueno, cultura es todo lo que no me produce, pero estamos hablando de otro nivel, ¿cierto? Y,
claro.
¿Y cómo era como tío? Porque Alejandro es hermano de tu papá.
Hermano de mi papá. Uh-huh. Mirá, nosotros mucho contacto físico no teníamos, porque él se fue, estuvo viviendo en España 9 años, yo de chiquita de él no me acuerdo.
Claro.
Me acuerdo en su vuelta en el 78, 79, que vino acá, hasta que se volvió a Venezuela, y fue un periodo que estuvo acá en Argentina muy fértil para mí, porque yo era adolescente, tenía 13, 14 años.
Uh-huh.
Entonces hice un vínculo muy profundo. Fue iniciador en muchas cosas de la lectura para mí, y era una persona extravagante, y cualquier adolescente queda plasmado con esas cosas.
Digamos que fue un poco un trotamundo del periodismo, ¿no? Porque se fue a España, estuvo mucho tiempo, le fue bien en España a él.
Le fue muy bien. Es tal cual lo describió Carlos, un viajero. Mm. Yo lo considero como un ciudadano del mundo, porque ahí donde él tenía una idea, ahí iba, a ver si era verdad o no. Así lo dejó plasmado en sus libros, un montón de interrogantes. Nunca emitió juicio ni dijo esto es verdad. Muchos libros que él escribió, como el de Contacto Extraterrestre, King Kong, el Triángulo de las Bermudas, no fue a buscar una receta ni una verdad, fue, escribió una historia y dejó un gran interrogante para el que la lee.
Uh-huh.
¿Me explico?
Totalmente. Bueno, el ánimo del periodista siempre es un poco, es el de viajar, el de conocer, el de investigar. Digamos, los periodistas con convicción, como había en esa época, ¿no?
Claro.
Porque era algo maravilloso ser periodista y poder transitar las rutas que uno, bueno, no había soñado. Porque, si no me equivoco, también tuvo otros oficios. Se dedicó a otras cosas antes de ser periodista, ¿verdad esto?
Uy, pero mi tío tiene un montón. Mirá, empezó estudiando bioquímica, después se dedicó a la literatura, trabajó en unas cuantas revistas. De hecho, el día que hicimos el homenaje tomamos una faceta que fue la de la revista 2001, que lo envió a cubrir el despegue del Apolo 11, y bueno, tomamos ese evento en particular para tratar, no el literario. Y después supongo que habrá trabajado de cualquier cosa porque también tenía que comer. Mi tío podía tener mucho dinero como no podía tener nada. Era muy fluctuante en ese sentido.
Bueno, la profesión es así un poco.
Sí.
Podés estar
es
muy bien.
No era lo que lo definía.
No, porque que ama la profesión puede tener un momento extraordinario y
claro,
después, bueno, puede no tenerlo. ¿Me entendés?
Bueno,
eso pasa seguido.
Claro, en España, que él tuvo su momento de gloria, digamos, en cuanto a la publicación de libros, que tuvo muchos bestsellers. Sin embargo, cuando vino acá, a la Argentina, no le ocurrió eso. Todo lo que quiso hacer parecía muy loco para esta época y no tuvo buenos resultados acá lo que él quiso publicar. Había una revista de informática que hicieron con mi papá, que no lograron que la publicara nadie. Nadie hablaba de informática en el 78.
No, porque en esa época las computadoras eran gigantes y estaban en los bancos, en las financieras. Había muy pocas.
Recuerdo la tapa de la revista como con un código QR. Ahora sería algo muy habitual, ¿no? Pero, bueno, tuvo esos inconvenientes. Pasó sí. De esta historia a acá no cuadrar en el momento histórico que vivía la Argentina.
Claro, y aparte en un momento de restricciones, muy difícil. Hasta la vigencia del proceso militar fue muy duro para la cultura argentina, pero me interesa...
Bueno, se tuvo que ir por ese tema también.
Claro.
Su vida de acá fue como un salvataje, ¿no? Porque no iba a terminar bien acá.
Te pregunto, porque me interesó y porque escuché... ¿qué impacto haber estado allí en Cabo Cañaveral, en el despegue del Apolo, cuando, bueno, se produjo la llegada del hombre a la luna, ¿no? ¿Qué cobertura?
Yo creo que para él fue, ¿cómo te puedo decir? Como un nene que le regalan el universo, porque él siempre tuvo su tema, su intrigante con el cosmos, con el universo, con qué hay más allá. De hecho, tiene muchos publicaciones y libros sobre esas cosas. De chico se disfrazaba de astronauta, armaban cohetes, aviones de aeromodelismo. Entonces, creo que cuando le tocó hacer eso, no sé, si le decían que tenía que ir gratis, creo que iba igual, porque habrá sido un sueño impresionante para él.
¿Y qué impacto para ustedes, no? Porque hablemos del momento, 1969, ¿cierto?
Mirá, una época. Tenía 4 años y me acuerdo de estar sentada en el piso viendo el televisor grande como un que tenían caja de madera y todo eso, que estaban transmitiendo el tratamiento, en blanco y negro, por supuesto. Mi hermano no había nacido todavía. Era chiquita, pero me acuerdo el momento, el gran paso de la humanidad.
Claro, aparte todos estábamos pendientes de ese momento, de la llegada del hombre a la luna, que, bueno, yo había seguido de cerca, inclusive había traído a Argentina, allá por el 65, una de las cápsulas, no que fue a la luna, sino las anteriores, sí, y las habían expuesto allí en el Parque Metropolitano. Y yo fui con mi vieja porque me apasionaba toda la cuestión de la astronáutica. Y bueno, la llegada del hombre a la luna se vivió muy intensamente, muy intensamente. Yo tengo recuerdos muy claros de esa transmisión en blanco y negro que fue maravillosa para aquellos que la presenciamos. Y porque, bueno, hay que pensar que no existía ni celular, ni internet, ni redes. No había absolutamente nada y era... a través de un coaxil que llegaba a la transmisión, porque no había transmisiones satélite tampoco, y fue una maravilla.
Me gustó mucho tomar ese evento por lo especial que era para él, y porque acá en Giles, por ejemplo, siempre se habló sobre la labor literaria de él, y muy bien, porque Graciela León ha hecho un trabajo extraordinario, pero bueno, esta faceta... acá en Giles no sabíamos que había un ciudadano gilense que había estado en la cobertura del Apolo. Parece un hecho lindo para destacar.
Bueno, y qué lindo que los vecinos el otro día, cuánta memoria pusieron sobre la mesa, ¿no? Los vecinos de Giles.
Sí. Me gustó esa mesa de radio, así no tan rígida, porque ese ping-pong de palabras con los participantes también estuvo muy linda.
Sí, hay que decirles a la gente que fue una presentación atípica de lo que son las presentaciones, con mucha participación del público presente, mucha gente, y que, bueno, cada uno quería poner su granito de arena, lo que enriqueció la presentación. Porque claro, las anécdotas de cada uno de ellos, con Alejandro eran importantes. Sí. Bueno, yo que soy un tipo que me gusta las historias locales, ¿no?
Para mí fue todo una revelación personal, en lo personal te digo, porque yo no me dedico ni a escribir, ni pertenezco al mundo de la cultura, hay muchas cosas que me gustan, pero nunca había organizado un evento. Tuve muchísimas ayudas porque yo tenía todo craneado en mi cabeza, pero hay cosas que no las sabía hacer, como ensamblar para hacer el video que se proyectó, elegir. Bueno, tuve un grupo de trabajo hermoso, Carlos López Victorel, que hizo de entrevistador, los panelistas, la música que se eligió, mis hijos me ayudaron con la proyección del despegue, más las fotos que se incorporaron. Fue un trabajo que me dio mucho orgullo poder hacerlo.
Qué bueno, vale la pena, y para Gil es un acontecimiento muy importante. Seguramente a partir del libro, la segunda edición ampliada y corregida del libro de Carlos Parodi, Viajero Eterno, Alejandro Viñati, que es este ensayo biográfico, creo que en Giles le van a dar más importancia, porque ustedes ya plantaron la semilla que va a germinar.
Sí, tengo muchos proyectos también que ya los venía hablando con gente de la docencia, no solo en función de Alejandro, ¿no? Pero hacer un mural donde intervengan los chicos. Bueno, es un proyecto que hay que presentarlo en el Consejo Deliberante, de ir incorporando otras áreas a estas tareas.
Bien, ¿y tuviste tiempo de leer la segunda edición del libro de Parodi?
No, todavía no lo agarré, porque después de todo el evento que preparamos, que quizás eran de 19 a 21, se alargó un poco más, pero hubo semanas de trabajo, y bueno, yo esta semana me dediqué un poco a poner al día mi trabajo, y ahora tengo pendiente la lectura del libro.
Bien, y seguir difundiéndolo, porque bueno, sí, vale la pena. Y la verdad que
en Giles hay un certamen de poesía y de cuentos que lleva el nombre de Alejandro.
Claro.
Se llama Certamen Alejandro Viñati.
Bueno, extraordinario.
También hay una plazoleta que le falta, está aprobado por el Consejo Deliberante, el lugar y todo, pero no tiene hecho el recordatorio. Bueno, hay cosas para trabajar por él y por muchos.
Te pregunto, ¿este es el primer libro que se escribe sobre Viñati?
Sí.
¿El de Parodi?
Sí. Es el primer libro.
O sea que es una novedad absoluta, porque bueno, esta es la segunda edición, pero es una novedad absoluta.
Es una novedad. Y tiene mucho más para escribir, ¿eh? Tiene mucho más, porque ha hecho un gran trabajo de investigación y ha tocado la fibra familiar con la amistad. A través de él también me puse en contacto con Bettina Carón, de la cual, viste que pasamos un
audio. Sí, sí, lo vi, sí, sí.
Y bueno, ellos tienen muchísima información que por ahí los familiares no tenemos.
Perfecto. Bueno, la verdad que gracias por recibirnos ahí en Pasiones Eternas, en San Andrés de Giles. La verdad que me gustó.
Ancestrales.
Ah, vos sabés que yo leí Pasiones Eternas, mirá vos, che, ancestrales. Y Mónica, una rockera de ley, estuvimos hablando con ella, una belleza de persona. Así que bueno.
Una chica que trabaja un montón también por la cultura, tiene ese lugar,
sí, sí.
Es hermoso, siempre está a disposición.
Una belleza de persona.
Sí.
Me encantó. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por haber compartido con el país y los escritores. Gracias por la invitación, que bueno, me hizo Parodi, pero es a través de ustedes. Felicitaciones por la presentación. Bueno, lo que necesiten este programa, por supuesto, cuenten con ello. Muchísimas gracias.
Yo estoy muy agradecida por toda la difusión y por invitarme. Muchas gracias a la radio.
Muchísimas gracias a vos, Silvana Viñati, Muchísimas gracias, que es sobrina de Alejandro Viñati, hablando de la presentación que se hizo el 4, el viernes, a propósito del libro de Carlos Parodi, Viajero Eterno, sobre Alejandro Viñati. Pausa, y en instantes continuamos con este capítulo 454 del País y los Escritores. Usted.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/niescielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
El País y los Escritores, capítulo 454, novena temporada, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, linda charla, hablaba de la presentación allí en San Andrés de Giles, muy atípica, muy lugareña, con mucha gente participando, pero bueno, el personaje que se homenajeaba, Vignatti, un periodista de aquellos, cumplía 90 años y Carlito Parodi hizo un libro bárbaro. Pero vamos a cambiar el rumbo de este programa hoy y tenemos a Jonas Romero Weiss, que está en línea, escritor, abogado, guionista, especialista en Derecho Internacional. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo les va por ahí?
Bien, bien, bien. Bueno, aquí, bueno, es una noche como todas. Vos estás en Uruguay, si no me equivoco, por el nombre.
Estoy en Uruguay, correcto. Soy argentino, pero sí, estoy de este lado del Chaco.
Sí, lindo. ¿Y en qué parte estás?
Y ahora me vine a Punta del Este porque el clima está empezando a acompañar. Qué lindo. Así que, nada, esperamos tener unos buenos días antes del quilombo, que ahí me voy, lógicamente.
Claro, sí. Yo digo, aquel que tiene buen gusto, hay dos playas que me encantan, siempre, de toda la vida, Pinamar y Punta del Este. Son los dos lugares que me encantan.
No, la verdad que es muy lindo y particularmente en esta época del año, donde uno tiene medio lo mejor de los dos mundos, que es el paisaje sin la gente, que se colapsa mucho, ¿viste? En la temporada de nada.
No, pero he ido en temporada, he ido a trabajar también. He ido con la televisión, he ido, sí, conozco, me encanta Punta del Este, pero bueno, en Mar del Plata pasa lo mismo. Vas en primavera, es una belleza, sin gente, sin locura, pero bueno, son ciudades balnearias espectaculares. Yo digo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la belleza que tienen las playas americanas. Vos sabés que hace poquito estaba en Italia y me fui a la playa de Riccione, que hay una película que se hizo allí, y bueno, yo tenía toda la, viste, y digo, qué lindo conocer esta playa que es tan famosa, y te digo una cosa, las playas nuestras no tienen nada que envidiarle a Riccione, que es una de las playas más conocidas de Italia, ¿no? Así que bueno. No,
absolutamente. Pues, viste, muchas veces le sacás el filtro de Instagram y no, ¿qué queda atrás, no?
No, sí, inclusive agua muy cálida, muy sucia de las algas, cosas que, viste, pareciera que no hacen, pero hacen a la cuestión. Pero bueno, Punta del Este, argentino, abogado de profesión, también. Sí, somos varios, viste, que estamos, no sé si somos tantos como antes, pero somos muchos los abogados.
Así es.
Mucha gente dice un mal necesario, pero bueno, no sé si es para tanto. ¿Dedicaste a hacer? ¿Cómo?
No, digo, o sea, está bueno siempre pensar que uno a sus clientes los trata de ayudar, ¿no? Que les vaya lo mejor posible.
Pero sí, claro, si estamos para eso, no estamos para otra cosa. Para resolver problemas. Viene el cliente y te deja el problema arriba del escritorio. Se va a la casa a ver el partido. Es así, pero bueno, guionista también, ¿no?
Sí, tal cual, trabajé, digamos, como siempre a lo largo de los años muy, muy cercano a la escritura, muchas veces haciendo guión de publicidad, guión televisivo, todo lo que un poco me divertía y ahora finalmente me animé a darle con todo, con esta que es mi primera novela. Y nada, que fue todo un proceso también, pero que nada, que estoy súper contento.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que te impusiste, porque muchas veces, bueno, hay muchos escritores que dejaron su profesión antes. Rivero, por ejemplo, es abogada también, la cordobesa, y dejó la profesión para escribir.
Bueno, yo una de las experiencias que saqué de la escritura de esta novela, que me llevó más o menos un año, es que está bueno tener un cable a tierra laboral para no perderse dentro de la cuestión. Es muy fácil cuando uno se mete a escribir una novela, meterse con todo y soñar con los personajes y hacer y deshacer y encontrarte en una situación de que decís, no sé, estás tomando un café y tenés que salir corriendo a borrar tal cosa o a reescribir tal otra. Y entonces circunscribirlo a una parte de la vida y después tener que volver sí o sí a otra parte que requiere una disciplina de voz totalmente distinta, me parece que está bueno también. Ayuda a mantenerse cuerdo de alguna forma.
No, está muy bien. Bueno, contame un poco sobre Roth.
Bueno, Roth es una historia de una persona que tiene... Digamos, hay varias circunstancias en la vida que lo llevan a ser un tipo muy cínico. Y de golpe se encuentra en una situación límite en la que tiene que básicamente decidir qué hacer con su vida como para volver a un camino que es un camino de virtuosismo, ¿no? Que lo lleve de vuelta a la felicidad. Él tiene una característica que es que desde muy joven es muy inteligente, y vive en un universo donde él, una vez tras otra, se va encontrando con que la sociedad en la cual vive no premia su inteligencia, sino que premia otras cosas que él no tiene. Qué sé yo, digamos, como carisma, talento deportivo, no sé, un montón de cosas que él se siente como de alguna manera como con una ventaja que no sirve para nada. Entonces, se vuelve muy cínico en la vida y llega a este punto límite donde dice, bueno, algo vamos a tener que hacer, vamos a tratar este caso que es el de él mismo y tratar de ver cómo lo resolvemos para nada, para volver a un camino del bien, digamos. Así empieza la novela. Y después tenemos esta línea de tiempo y otra que se abre, en la cual conocemos su infancia, su adolescencia, digamos, cómo es que llega a él a este sumum de cinismo que no le permite seguir adelante. Suena medio dramático, pero es divertida la novela. O sea, es de alguna manera porque el personaje de Felix Roth, que es el protagonista, es gracioso. Las cosas que le pasan a veces son graciosas, pero... qué sé yo, yo siento que es una... como que el lector, y por lo menos con el feedback que estoy teniendo, que es bastante bueno, el lector se encariña con él de alguna forma y se ríe con él, pero después de un rato es una risa que se queda pensando, ¿viste? Es como... como no sé, de golpe trata ciertos temas que él se toma con ligereza porque no le queda otra, pero que son temas que hoy en día son parte de la sociedad y que uno a veces, veces sin quererlo, pero también, no sé, es cómplice de alguna forma de ciertos valores, de ciertas cuestiones que hacen a la vida laboral, a la vida, a las amistades, a esta cosa muchas veces que hay en los trabajos de las apariencias, de las... del ascenso dentro de la jerarquía del trabajo y esas cosas, ¿viste? Y eso es como nada, es algo en lo cual la novela es bastante crítica.
Te pregunto, ¿tiene alguna similitud con la película Goyo? ¿Con el personaje de Goyo?
No la vi. La estuve, o sea, la conozco más o menos porque vi hace poco el tráiler. Pero no, en realidad no, me parece que no. O sea, sí, escuché a alguna persona, alguien también me dijo como algo parecido, pero sí, no, en realidad es una historia que nada que ver.
No, está bien, está perfecto. Bueno, y contame, ¿cómo recibió el público?
Y hasta ahora, súper bien, digamos, todos... hay personas... incluso, nada, yo trato siempre de a todo el que le pueda hacer llegar la novela que me parece que la va a leer, obviamente siempre se la regalo. Y así llegué a gente como bastante copada, que me dio un feedback buenísimo. Hasta ahora el público viene con muy buen feedback y con cosas que cada uno rescata según con la parte por ahí que se siente más identificada, que también está buenísimo. Hay gente que lo quiere al personaje, gente que más o menos, gente que por ahí se identifica más con otra. Hay muchos personajes que van apareciendo a lo largo del libro y que lo van siendo parte de la vida de Félix Roth, que es el personaje, el protagonista, y bueno, y hay mucho como para... Hay como mucha tela para cortar una vez cuando termine el libro y ver con qué se queda, ¿viste? Con qué, si se queda como con un sabor amargo por el desarrollo de cierta cuestión, o si le parece que algunos se enojan incluso con el personaje porque les parece que algunas situaciones las maneja de forma inmadura, y por ahí llega un punto que sí, que puede ser, ¿viste? Pero por ahí otra persona dice, no, me encanta que haya hecho todo en sus propios términos sin importar ciertos cánones que pertenecen por ahí a la cultura laboral de hoy en día, o qué sé yo.
Y te pregunto, ¿viene detrás? Me imagino que después del primero vendrán otros.
Sí, totalmente. De hecho, la segunda novela ya la tengo escrita, ya la terminé. Epa, hace un poquito.
¡Qué rápido!
Sí, tal cual. En realidad, una vez que... Digamos, falta mucho para que vea la luz todavía, ¿no? Terminé la primera escritura. Después ahora vienen un montón de revisiones y todo eso, pero sí. Y es también, digamos, como que no tiene que ver con la... No es una continuación, pero sí está en el mismo universo. O sea que hay algunos personajes que se entrecruzan, algunas cosas así, pero son totalmente independientes. Pero sí, ya estoy... Una vez que se abre esta caja, es tipo, ya te pones a escribir como loco.
Digamos que está planeada para el año próximo, ¿no?
Sí. Yo calculo que para mediados del año próximo.
Mediados del año próximo. O sea, sí. Te falta pulirla todavía la novela.
Sí. Esto tiene... El proceso de pulido dura casi lo mismo que el de escritura bruta.
Bien. ¿Y tenés corrector? ¿Lo mandas a corregir o lo haces vos?
Sí. No, uso dos correcciones independientes, que es lo que en realidad se suele hacer, porque llega un punto que uno deja de ver, ¿viste? Uno el cerebro autocompleta. Llega un momento que uno, si lo escribió, no puede corregirse con no es idóneo, ¿viste? Es como hay cosas que simplemente no ves por haberlas escrito vos. O sea, siempre para mí está bueno que sea, si es posible, dos, sino por lo menos una corrección totalmente independiente.
Sí, porque uno llega a un momento que no ve los errores o no se da cuenta. Me ha pasado a mí y por eso también opté por tener correctores externos, ¿no?
Absolutamente. Te pasa a veces con un mail, imagínate si no te va a pasar, ¿viste? Uno lo relee dos, tres veces, y de golpe no te diste cuenta que había tremendo error en un párrafo, o sea, como imagínate en algo tan complejo, ni hablar.
Claro. Pero bueno, el tema es, entonces, estás con la elaboración de tu próximo libro, y bueno, ¿ya lo presentaste en Buenos Aires, a Roth?
Estoy en eso, estamos ahí buscando... Por ahora sí estoy como tratando de hacerlo conocer, y vamos a hacer una presentación oficial seguramente más hacia fin de año, donde sí, hagamos ahí una fiestita más oficial y con una firma y como corresponde.
Bien. ¿Y en Uruguay lo presentaste?
En Uruguay sí estoy también. Es como una presentación constante, pero... Pero sí, al estar más tiempo de este lado, me fue más fácil armar más como una suerte de presentación oficial y nada, y que se haya acercado bastante gente interesante que por ahí acá, viste, al ser, al tener como una cultura más de pueblo, es más fácil, viste, que en Buenos Aires, donde donde la gente, viste, hay que más que convencerla de que vaya al lugar.
Claro, claro. Escúchame, ¿lo hiciste en ebook también?
¿En cómo? No entendí.
¿Está en digital el libro?
Ah, sí. Está en digital, se puede conseguir en Amazon, está en Kindle y en físico también. O sea que ahí ya uno tiene distribución para todo el mundo. Y si no, en Argentina también, en Argentina y en Uruguay tengo también una distribución bastante buena, que siempre ante la duda de cómo es más fácil conseguirlo, yo siempre, en la página que es jonasromanowise.com, está bien detallado según dónde uno viva, si en Buenos Aires, interior, Uruguay, cuál es la manera más fácil y más barata de conseguirlo. Así que,
amigo.
Y bueno, y si tienen obviamente Kindle, lo pueden comprar desde el aparato o desde la página de Amazon, como quieran.
Te pregunto, ¿sos lector?
Sí, sí.
¿Qué lees? ¿Literatura latinoamericana?
A ver, la lectura a mí es como que me va agarrando por épocas. A veces, seguramente a todos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Justo cuando uno es chico, por ahí te le entras por un género, te metes a fondo con ese. Después, ahí por ahí sí, viste, cuando era más chico, es como que, qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo de los primeros libros que leía a los, no sé, 10, 12 años, ponele, era mega fanático de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, de todos los detectives de Enigma, digamos. Después, más en la adolescencia, es donde uno tiene más esta cosa de medirse intelectualmente con el mundo. No sé, ahí, viste, es como que me fanatizaba con Dostoyevsky, viste, no sé, o sea, lecturas de alto calibre, que después, en la adultez, ya, qué sé yo, por ejemplo, no sé, por nombrarte alguno, ¿no? Pero pienso por ahí, la primera prosa que realmente disfruté, por ahí me parece que fue la Antonio Tabucci, donde me metí fuerte como en todo lo que era su bibliografía, que está también muy relacionada con el tema de la poesía, con Fernando Pessoa. Después, qué sé yo, y ahora, por ejemplo, ahora, no sé, por ejemplo, el último que agarré, que me pareció buenísimo, es Joel Dicker. Y también de alguna manera me siento identificado con él porque tiene mi edad, porque es abogado, porque vive en Suiza, que es la Suiza de Europa, y acá somos la Suiza de América. Pero también me parece fantástico lo que hace y esta cosa que por ahí es mucho más simple, no es, pero nada, ahora no sé, disfruto mucho de los universos simples, de la lectura de espacios pequeños que hace cosas grandes con eso, ¿viste? Hacer mucho. Después, qué sé yo, también de golpe me encuentro leyendo, no sé, por ahí cosas más clásicas o de otra era, no sé, ¿viste? Los cuentos de Mark Twain, cuento de Jole Maleichem, qué sé yo, ¿viste? No. También.
¿Pero te gusta la poesía, por lo que me decís?
Me gusta, sí, claro. Disfruto todo, ¿eh? No le hago asco a nada. De hecho, muchas veces cuando en los círculos más intelectuales hay algún autor que se lo mira ahí medio de reojo, yo hasta hoy lo leo a propósito. Para
qué bueno. Bueno, el libro es Roth, el autor es Jonas Romero Romano Weiss.
Así es.
Y está a la venta en Amazon, está a la venta en internet, se llama Roth, es un librazo, él vive en Argentina y en Uruguay, ahora está en Uruguay. La verdad que es un placer, es abogado, es guionista, especialista en derecho internacional sobre derechos de autor, ¿cierto?
Así es, de hecho sí, gran parte de mi día a día es ayudar artistas que tienen la suerte de poder exportar su arte y de que los lean en el exterior y de poder, hacerse, internacionalizarse y llevar la obra, digamos, latinoamericana al mundo.
Excelente, la verdad que excelente. Bueno, Jonás, te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito por la tarea, me alegro que otro abogado más sea escritor, porque bueno, después de tanto escribir uno ya...
Y creo tal cual.
Que... te mando un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias por todo. Chau, chau.
Desde Uruguay, desde Punta del Este, Jonás Romano, porque digo Romero, sí, Romano Weiss, autor de Roth en el País y los Escritores. Vale la pena, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Hacemos una pausa, la última, y en instante la parte final de este capítulo. Usted.
And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears no more. Ooh, I love you. Ooh, what about the time we met?
What about the time?
Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Understand the thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there with a smile. And if I said I really loved you and was glad you came along, then you were here today.
Parte final de este capítulo del País y los Escritores, el 454, en doble entrevista. Hoy arrancamos con Silvana Vignatti, hablando de su tío, el famoso periodista Alejandro Vignatti, que bueno, ha sido llamado como denominado por Carlos Parodi, el viajero eterno. Libro que se presentó en Giles, que bueno, estuvimos con el equipo allí del País y los Escritores, disfrutando, la verdad que pasamos un lindo programa para compartir. Señores, como es habitual, operación técnica, el señor Nicolás Nico Giancaglini. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este capítulo 454. Muchísimas gracias. One, two.
It's all because of you. And if I make it through, it's all because
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.